Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Joanny Sánchez, también a Michelle Suárez. En breve la tertulia acá en el programa. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Gracias a todos por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba.
Efectivamente, muchísimas gracias por estar ahí sintonizados con Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí. Bueno, pues ya los presentaba José Luis. En solamente minutos vamos a tertuliar con Michelle y con Joanny. Pero antes de comenzar el programa, yo quiero enviar una felicitación a los guanabacoenses, porque hoy es el día de la patrona de Guanabacoa, Nuestra Señora de la Asunción. Los guanabacoenses, muchos de ellos, los que todavía pues respetan esta tradición, están hoy de fiesta. Es la fiesta de la tutelar, la Virgen de Guanabacoa. Recuerdo yo cuando estaba en Cuba que íbamos a las procesiones, y las procesiones, desafortunadamente, en la etapa en que yo era más pequeño, más joven, había que hacerlas dentro de la iglesia. Prohibían sacar la Virgen de la iglesia, no lo dejaba el gobierno. Así que bueno, pues ojalá, hoy sí sé que me imagino que los guanabacoenses van a sacar esa linda Virgen de la Asunción de Guanabacoa, la patrona, la van a sacar por las calles, por ahí por el lado del parque, frente a lo que era el PRE, que ahora es el ayuntamiento, por la calle Martí, etcétera. Bueno, pues, y además sale por Pepe Antonio. Así que bueno, pues felicidades a los guanabacoenses, soy nacido en Guanabacoa y con tremendo orgullo.
Sin duda, felicitaciones a todos. Y hoy, por cierto, es en el en el dogma católico, la Asunción de María, la Madre de Jesús, ¿no? Que sube a los cielos. Y también hoy en España hay una gran celebración.
Y es feriado.
La Virgen de la Paloma.
Sí, señor.
Creo
sí,
que señor. Es oficialmente la advocación mariana, María, la patrona de Madrid. Vamos a preguntarle a Michelle si está bien o no.
A ver, Michelle, ¿es así? ¿Y Michelle Suárez?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Así mismo. Exactamente.
Así
está muy informado. La Virgen de la Paloma, que se ha celebrado hoy en Madrid, y además es feriado en todo el país porque es el día en que se celebra la mayor cantidad de fiestas patronales de todo el año, ¿no? El 15 de agosto. Y en Santiago de Cuba, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, mi tierra, también está hoy de celebración.
Felicitaciones.
A los santiagueros también.
Usted ve por qué me gusta tanto España.
Hombre.
Óigame, entre puente y puente se disfruta más.
A mí Guanabacoa, que también está disfrutando.
Ay, esa madre patria.
Bueno, pues en solamente minutos ya en tertulia, en las noticias se las adelanto, vamos hoy a hablar sobre José Daniel Ferrer García. Ha sido liberado, ha sido excarcelado, vamos a decir así de esta manera, salió detrás de las rejas, pero todavía pesan los cargos estos que le han puesto, le han impuesto, no sé ni cuál es el verbo correcto. De todas maneras, también hoy vamos a hablar, bueno, de lo que fue la 3G, ¿quién mejor que contando con Joanny Sánchez para que nos cuente cómo le fue ese camino en este P3, en las 3G? Así, cuántos baches, cuántos charcos, cuántas veces se le apagó el motor del carro andando por la 3G. Y los cubanos deben saber que ayer el gobierno, bueno, pues de súbito, lanzó una prueba de internet en los teléfonos celulares a través de 3G, ni tan siquiera 4G. Además, creo que hay muy pocos teléfonos 4G en Cuba. También hoy vamos a dedicar la segunda media hora del programa para tener aquí, si Dios nos lo permite, vamos a tener a José Daniel Ferrer García vía telefónica desde Santiago de Cuba. También su hermano Luis Enrique Ferrer García va a estar en nuestros estudios. Hoy va a ser un día dedicado, bueno, un poco que hablar de toda esta situación que pasó con José Daniel y en sentido general cómo están las cosas dentro del país.
¿Cuál es la portada?
Comienzo con una cosa sumamente interesante. Creo que te va a interesar a ti, le va a interesar a Johnny. No sé si Tony tiene algún perrito o algo. No tiene perrito. No, yo tampoco Tony tengo no. Perrito.
De peluche. De peluche.
Pero eso sí. No. Los de peluche.
¿Te
no.
juega con perrito o peluche?
Sí, todavía juega. Qué horror, Dios mío. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un estudio nuevo que están haciendo sobre la interacción entre los perros y los humanos. Efectivamente, un nuevo laboratorio en la Universidad de Nebraska, allá en Lincoln, estudiará a 200 perros sin causarles daños alguno y con permiso de sus dueños para determinar cómo piensan y de qué manera la conciencia canina afecta física y emocionalmente a los seres humanos. Según Jeff Stevens, director del nuevo proyecto, los perros poseen su propia conciencia, manera de pensar y percepción del mundo, distintas a los de los seres humanos, pero capaces de modificar las habilidades cognitivas de los humanos. Realmente, dice este hombre, que por eso se decidió que los perros como mascotas o como perros de trabajadores, es decir, los perros policía, los perros de rescate, los perros de detección de drogas, etcétera, los que trabajan, están en constante interacción con nosotros, los humanos. Lo que queremos explorar es cómo los perros tratan su propia conducta cuando ellos quieren hacer algo que sus dueños no quieren. Es decir, me parece muy interesante el estudio. Usted sabe que hay mucha cultura de tener un perro como mascota, pero quizás un estudio profundo científico de cómo interactúa el perro con su dueño, con el humano, quizás hace falta para entender un poco más y teorizar lo que es la relación entre el perro y el humano. Me parece muy bien este estudio, muy bueno. No tengo perro, pero creo que es muy interesante.
Sin duda, el perro dicen que es el mejor amigo de...
Sí, claro. No.
Vamos, ¿no? Y cuando usted tiene una mascota en su casa, no solo perro, con los gatos también se evidencia el cariño de los animales a las personas.
Pero no cabe duda que el perro es especial.
Claro,
perro,
no. Eso es especial. Y hay cada perro, por ejemplo, yo es conozco especial. Una familia que tiene una niña parapléjica y tienen un niño, en este caso, un poquito menor que la muchacha parapléjica. Y yo quisiera que usted viera cómo ese perro entrenado se mueve con ese niño menor y con esa niña enferma.
Increíble,
fue entrenado, claro. Le costó, te digo la cifra, ¿sí? $35,000.
Bueno, está bien, pero bueno, el resultado...
$35,000. El perro, yo me quedé un día asombrado. Cuando la niña quiere ir al baño, busca a la madre y le abre la puerta, le enciende la luz. Increíble.
Eso vale más de 35.
Una niña parapléjica.
Claro, ¿no? Que sí. Bueno, pues saludamos a Joanny Sánchez en La Habana. ¿Cómo estás, Joanny? Bienvenida.
Sí, un saludo a todo el equipo, también a los oyentes y claro está a mi colega Michel Suárez. Me parece bien que hagan un estudio científico sobre este tema de la interacción o la conexión entre los perros y los humanos, aunque no tengo la menor duda de que eso funciona así. Todos los que hemos tenido perros, por ejemplo, yo tengo dos mascotas, Chispita y Tinta, sabemos muy bien que sencillamente se establece un lenguaje común, y no solamente eso, porque en mi caso, que soy una adulta sana, pues solamente son los intercambios de sal, orina afuera, tráeme esto, pero en las personas que tienen alguna discapacidad, el perro se convierte en una herramienta vital, y también los que padecen de soledad. En esta epidemia de soledad que vivimos en el mundo, muchas personas a través de un perro encuentran esta compañía que sencillamente no pueden tener los humanos.
Es verdad. Yo me imagino que Chispita y Tinta nos odien, porque cada vez que
Tinta, y cada vez que Joanny
va a hacer el programa, los encierra, los manda para el balcón al lado de los tomates.
Oye, cómprate un perro, faltas tú para el perro.
No, ya estoy muy grande.
Michel
ya
tiene gato, yo creo.
Michel Suárez. No, mira, ya protestó. Michel.
No. Ni perros ni gatos. Tuve perros durante muchísimo tiempo en Cuba. Lo que me llama la atención, no tenía perro con ese gran patio que tiene, porque yo sí no tengo espacio para tenerlo.
Bueno, mire, Joanny también vive en un apartamento y tiene dos, así que embúllese.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, como habíamos adelantado, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cubumpacu, fue liberado el miércoles en la mañana. En entrevista con Radio Martí, el opositor, que permanecía en prisión preventiva e incomunicado desde el pasado 3 de agosto en una cárcel de Santiago de Cuba, acusado de asesinato en grado de tentativa, explicó que durante la visita familiar le anunciaron su liberación inmediata. Ferrer explicó a la periodista Ivette Pacheco que se trata de un cambio de medida. El líder de la UMPACU describió como un lugar tenebroso la unidad de operaciones de la seguridad del Estado allá en Santiago de Cuba, donde el encierro de 12 días fue de características medievales, dijo así José Daniel. el opositor, que padece de una gastritis crónica producto de sus años en prisión, denunció que durante la detención le negaron los medicamentos durante 5 días, un mecanismo claro de tortura, denunció y agregó que se trata de algo muy común con nuestros presos en las cárceles. Decidieron ponerme en libertad gracias a las presiones de muchos amigos dentro y fuera de Cuba, dijo Ferrer García. Preguntado si había sido liberado bajo algún condicionamiento, respondió que él no acepta condiciones.
Sí, señor. Bueno, pues ahí está. De todas maneras, pesa sobre él las acusaciones de tentativa de asesinato en tentativa, como lo quieran llamar. Y es una situación difícil. Es la extrapenal. Él es uno de los presos del grupo de los 75. Está en la calle bajo una licencia extrapenal, pero una condena que está sobre él de 28 años de cárcel. Y 26 años de cárcel.
28 años a su hermano, a Luis Enrique Ferrer.
Y además ahora tiene otros cargos. Joanny Sánchez.
Bueno, pasado el susto de los 12 días de detención de José Daniel, yo creo que vale la pena analizar las lecciones aprendidas, ¿no? Una lección es que es muy importante la presión internacional y nacional. Durante este tiempo, tanto Amnistía Internacional como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, activistas de todos los colores políticos, las redes sociales, la prensa independiente, juntamos el hombro para denunciar lo que estaba pasando y luego también los excesos alrededor de su causa. Entonces, la lección es que hay que gritar alto, fuerte, de manera consensuada y conjunta y también de manera sostenida. También otra lección que hay que sacar de esto es que un opositor tiene que ser alguien que esté muchísimo más cuidadoso de infringir la ley o cometer cualquier falta que el común de los ciudadanos cubanos. Cuando alguien me pregunta, yo le digo, el opositor no puede ni comprar huevos en Mercado Negro.
Así es.
Porque si a un ciudadano común se lo dejan pasar contra el disidente, contra el activista, pues la policía política, los denunciantes de cada barrio son mucho más estrictos. Entonces, la lección aprendida también es que si usted quiere aprender a manejar, trate de sacar algún permiso para esos fines y evite, sobre todo, pues hacerlo en lugares donde haya transeúntes y donde haya algún tipo de provocador, como ocurrió en este caso. También, otra lección, creo que es la tercera y la última que puedo señalar, es que el gobierno cubano va a seguir intentando criminalizar la disidencia, convertir en delitos comunes lo que pueden ser actitudes ciudadanas. Así que, ojo, cuidado. Una cosa puede ser el activismo y otra por la que va a ser juzgado ese activista.
Bueno, y ya está la experiencia del caso de Cardet, el doctor Cardet del Movimiento Cristiano Liberación, que la policía lo agrede, lo golpea y resulta que es él el agresor y el que agrede a la policía. Así que parece que es una tendencia, ¿no?, de meter gente o de la seguridad del Estado, de la policía, como agredidos por los opositores para que vayan a la cárcel. Parece que los tiros van por ahí.
Y yo creo que la presión, como decía Joanny, tanto nacional como internacional, sí están dando fruto.
Claro.
Vemos ahora el caso de José Daniel, lo vimos también en el otro activista de la UNPACU que le acompañaba, que hace unos días fue puesto en libertad, y recientemente en el caso de Urquiola
también.
Urquiola, que estuvo preso allá
lo condenaron
y finalmente pues regresó a su hogar.
Michel,
probablemente este va a ser un tema que nos va a ocupar todo el verano porque evidentemente no está en libertad y se da además la circunstancia de que alguien que supuestamente ha cometido un asesinato en grado de tentativa tiene ahora libertad condicional, y eso, no sé, en Cuba, pero en cualquier lugar del mundo es jurídicamente irracional, ¿no?
Claro.
Pero el problema no es la libertad condicional, sino el supuesto delito, como ya se ha explicado aquí, que le han intentado fabricar a José Daniel Ferrer, que es un absurdo y que todas las organizaciones internacionales de derechos humanos lo han denunciado. José Daniel dice que no hubo condicionamiento, lo que sí hubo es presión nacional e internacional, como ya se ha dicho, una presión que en este caso parece haber funcionado, pero no en el caso del doctor Cardet, que sigue en prisión, probablemente porque resulta menos conocido para la opinión pública internacional, aunque pronunciamientos de todo tipo por parte de Amnistía, de Human Rights Watch y de muchas organizaciones ha habido también en el caso de Cardet.
Las noticias como son.
Dicen que fue una alegría por poco tiempo, ¿no?
Pero hubo baches también.
Claro, vamos a explicar. El monopolio estatal de las telecomunicaciones de Cuba, Etexa, probó gratis la conexión de Internet en teléfonos móviles, aunque aún se desconoce la fecha oficial del inicio y los precios de este servicio largamente demandado por los cubanos. El ensayo sirvió para comprobar el funcionamiento y evaluar las capacidades de las infraestructuras 3G. Mire por dónde van. Uh-huh. En Cuba, como parte de las acciones de preparación para el inicio del servicio de Internet a través de los móviles, la operadora estatal realizó esta prueba sin anuncio previo, por lo que tomó por sorpresa a los usuarios que nunca antes habían podido acceder a Internet con sus teléfonos inteligentes y tabletas. El primer acceso de prueba a la red móvil, que duró varias horas, ha sido gratis y Etexa ha adelantado que, de ser necesario, se realizarán otras pruebas en los días sucesivos.
Pero alguien que probó y que anduvo probando y que tiene resultados es Joanny Sánchez.
Yo así leí que, lo que ella puso sí, cuando probó.
Aquí lo tengo. ¿Quién mejor que ella para explicarnos cómo fue ese camino 3G?
Bueno, como este programa comenzó hablando de Guanabacoa, yo me voy a permitir hacer dos referencias a Guanabacoa para contar esta historia. Primero tengo que decir que la conexión a Internet desde los móviles prepago, los móviles de Texas, va a tener que pasar por Guanabacoa, a ver si se le quita en el camino un poco de su mala suerte o su mala pata en el primer día de prueba. Y por otro, tengo que decir otra de las frases célebres que nos ha donado Guanabacoa al argot popular, y es que La Habana no cabe en Guanabacoa, señores. Lo que pasó ayer demostró que los apetitos, las ansias de conexión que tiene esta población, los casi 5 millones de usuarios de Texas en telefonía móvil, no caben en la infraestructura que tiene Texas. ¿Qué fue lo que pasó? Y voy a hacer un breve resumen. Antes de las 11 de la mañana empezó a correrse de manera viral la voz de que en esa hora en punto exactamente, Texas iba a hacer unas pruebas. Una información que no fue publicada en la página oficial de Texas, que no salió en ningún medio oficial y que además de eso no fue anunciada por los típicos SMS, mensajes de solo texto, que recibimos los clientes cuando Texas nos quiere sacar dinero en algunas recargas. Entonces, a pesar de ese secretismo, lo cual hay que subrayar, pocas semanas después que se hiciera el Congreso de la OPEC, que reclamaba abolir o erradicar el secretismo, a pesar de ese secretismo, yo puedo decir, y me atrevo a decir, que decenas o cientos de miles de usuarios estaban esperando las 11:00 para ver si funcionaba. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues estadios intermitentes de conexión, un gran colapso de la red, por momentos se perdía incluso la señal 3G, pero aún así una pequeña rendija de esperanza. Lo que pasó ayer, aún los tropiezos, y a pesar de que algunos piensan que es una carnada que lanzó Texas para demorar aún más la conectividad, probó que el cubano está listo para ser internauta, que no necesita explicaciones, cursos o adoctrinamiento, que solo necesita que en su teléfono funcione la red. ¿Cuándo llegará realmente la red? Eso es lo que no sabemos, y lo que Texas se obstina en mantener en el secretismo y la demora.
Lo que se necesita es Internet, nada más. Michelle.
Sí, hace 12 años que en Europa comenzó la Internet en el móvil. Yo estaba buscando este dato para un poco ver hasta dónde está el atraso de nuestro país todavía en este sistema y hasta dónde tendrá que esperar la población, que eso es el detalle principal, ¿no? Para contar con unos precios adecuados según el salario medio que tienen en estos momentos los cubanos. Yo en estos momentos desconozco absolutamente cuáles son las tarifas que va a imponer Texas en cuanto a la telefonía celular, internet en el teléfono celular, pero si nos ajustamos a la experiencia de la otra internet, la de los hogares, la que pagan algunos privilegiados que por su profesión o cercanía con el gobierno tienen hace mucho tiempo ya la conexión en casa, no podemos esperar nada agradable, ¿no? Ninguna noticia agradable en este sentido que nos haga presumir que una amplia mayoría de la población va a poder incorporarse inmediatamente que las condiciones técnicas lo permitan a este gran avance tecnológico, no solamente para su vida personal, sino también para el desarrollo profesional y técnico del país, que es impensable en ningún lugar del mundo si no hay una conexión de buena calidad 24 horas y accesible en cuanto a precios. Dudo que esta circunstancia se produzca inmediatamente como para que se para que haya un vuelco, ¿no?, en lo que tiene que ver con el acceso de la población cubana a Internet, porque en el caso de Cuba se añade otro detalle, y con esto termino, se añade el detalle de que prácticamente quienes pagan lo que va a costar o lo que está costando ya la telefonía celular en Cuba son las personas que viven en el extranjero. Y eso, desde luego, distorsiona cualquier posibilidad para que el gobierno reaccione y entienda que los precios deben estar en correspondencia con las capacidades de la economía local.
Claro que sí. Muy bien, Amado, hay una noticia que queremos destacar acá en el programa, no sé si da tiempo para comentarla, y es en relación a que el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, José Antonio Colina, le está pidiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que no deporte a un exmilitar venezolano opositor que pidió asilo acá en Estados Unidos, porque sería como declararlo condenado a muerte. Su nombre es Helgner Ramón Tijera Moreno, fue deportado hacia Venezuela. Dice él, si lo envían al país, pues sufriría las torturas y los tratos degradantes que el régimen de Nicolás Maduro imparte a los presos políticos que están bajo su custodia. Así escribió Colina, y ojalá, ¿no?, que el Departamento del Servicio de Inmigración pues no lo envíe de regreso a su país.
O sea, hasta ciertos puntos hay contradicción. Por un lado, la opinión que el Departamento de Estado tiene sobre Venezuela, las sanciones que se le ponen a los funcionarios venezolanos, y por otro lado, el peligro de deportación de un hombre que desde el 2016 está peleando su asilo político.
Y ese fue precisamente el motivo, ¿no?, de lo que está diciendo, que ha pedido asilo político, que no se ha resuelto el caso y aparentemente lo que quieren es regresarlo a su país.
Gracias, Michel Suárez. Gracias, Giovanni Sánchez. Una pausa, regresamos.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Indios de Cleveland y los Rojos de Cincinnati.
Soy Carlos Carrasco, jugador de los Indios de Cleveland, y están escuchando la mejor del béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Indios versus Rojos, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Escuchando las noticias como son.
Les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos inmediatamente a Santiago de Cuba y también a hablar con una persona que recientemente ha salido de prisión. Yo creo que hoy en las noticias como son tenemos un programa súper especial.
Sí, señor. ¿Y por qué? Bueno, pues sin más, tenemos en línea telefónica desde Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer García, después de 12 días encerrado en una prisión por una supuesta acusación de un intento de asesinato, asesinato en tentativa, hay un cambio de medida y ha sido pues excarcelado, liberado, aunque los cargos pesan sobre él. De ese tema vamos a estar conversando. Y aquí en los estudios me acompaña o nos acompaña Luis Enrique Ferrer García, hermano de José Daniel y, por supuesto, alguien que si de verdad estos 12 días se movieron en el campo de las redes sociales y en el campo de, digamos, de las campañas a favor de la libertad de José Daniel, se le debe a muchos, pero sobre todo a Luis Enrique Ferrer García. Así que comienzo saludándote.
Gracias, Amado. Un saludo para usted y para todos los buenos cubanos que nos escuchan dentro de la isla.
Y bueno, y José Daniel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, estos días 12 en prisión, ¿cómo fueron?
Sí, contento de conversar con ustedes. Un fuerte abrazo para los tres y para los oyentes del programa. Oye, mira, estos 12 días, si no fuese porque de manera similar ha ocurrido en otras muchas ocasiones, vamos, habría mucho que hablar de ello, pero podemos resumirlo en 12 días totalmente incomunicados, aislados, sin derecho a ni siquiera explicar a mi familia en qué condiciones me encontraba. La detención fue bastante agresiva. Un agente de la policía política que se hace llamar Bruno, porque ellos esconden sus verdaderos nombres, saben que lo que hacen es delito en cualquier país civilizado, que son crímenes lo que generalmente cometen y por eso no dan sus verdaderos nombres. Este fue ofendiéndome, yo esposado a la espalda, me ponía la mano izquierda abierta frente a mi rostro, pegado a mi rostro, y se daba puñetazo fuerte con la derecha y me decía que este era mi fin, que ahora yo iba a saber lo que era bueno, que lo que me esperaba era terrible y que esta iba a ser ya la última mía, según palabras textuales. Me empujó cuando llegamos a la unidad, me metieron por una celda pestilente, tres hombres ahí acusados por delitos comunes. A esto podemos resumirlo los días, la semana allí en la prisión en los calabozos de la primera unidad o unidad de micro 9, podemos resumirlo en que en solo 24 horas yo detenido intentaron ahorcarse, y si no lo lograron fue porque estaban acompañados de otros detenidos que inmediatamente vamos, intervinieron para evitar que aquellas personas perdieran la vida. Es decir, una situación que desespera a la inmensa mayoría. Uno trata de mantenerse ecuánime, firme, sereno, por sus principios, por sus convicciones. Ya empezaron los interrogatorios de madrugada. Querían que yo dijese que yo quería matar al oficial. Es obvio que un hombre que ha cometido tantos abusos, que ha cometido tantos crímenes y tortura, que están documentados en varios sitios, incluyendo el canal de video de un Paco en YouTube, es obvio que cualquier persona con sangre en sus venas quisiese ajusticiarlo, pero no es nuestro caso. Él fue el quien se me atravesó en el medio en uno de esos actos que él acostumbra a protagonizar, que se cree el dueño allí del poblado porque tiene aterrorizado a los opositores por las tantas cosas que le ha hecho, y porque le premian por eso, porque le dan agua y le ascienden, y él se siente dueño de aquella situación. Querían que yo reconociese que yo quería matarlo. Y ante esa presión le digo, chicos, si fuese verdad, yo lo reconocería con total claridad. Pero la realidad es que no quiso matarlo. Él fue el que quiso crear una situación y parece que fue planificada por el alto mando. Pero mira, si tú quieres que te hable de ajusticiar, quizás hubiesen sido Raúl Castro y Díaz-Canel los que hubiesen estado ahí, yo sabiendo que ellos son los responsables del dolor y del sufrimiento tan grave que ha padecido esta nación, quizás le hubiese echado el carro arriba a propósito. Pero no eran ellos, no iba a atentar contra un esbirro que solo sirve a unos criminales que son los que en verdad son los responsables, ¿no?, de todas estas cosas que pasan en el país. Así, durante varias noches, hasta que ya dejaron de interrogarme, porque le dije, lo que vamos a hablar sobre esto, lo vamos a hablar en el tribunal. Y va a ser en el tribunal, no porque yo confíe en el tribunal, porque el tribunal es del Partido Comunista. Ustedes, los investigadores, instructores, son del Partido Comunista. El que me acusa obedece al Partido Comunista. La fiscalía obedece al Partido Comunista. Esto es una tiranía, esto es una burla, ¿no? Y hay bastantes testigos que dicen que tú le echaste el carro encima. Los falsos testigos es lo más fácil que hay de producir bajo una tiranía donde tantas personas viven con miedo. Pero por suerte, los palmariteros estaban tomando conciencia y apenas han podido conseguir falsos testigos. Lo que han habido, sí, es muchos testigos reales que vieron de verdad lo que pasó ahí. También le dije, mira, alcalde, para allá, los testigos, ustedes buscaron, dicen que fue un accidente y mucha gente dicen que fue un asesinato. Así que no hablemos de testigos o de falsos testigos, que sabemos cómo se fabrica. Y ahí me pasaron a los 7 días, después de esta situación de pésima alimentación, dolores estomacales, la comida ácida muchas veces, comida que allí se burlan los mismos detenidos, dicen, ni los perros de la perrera se comen lo que nos dan a nosotros. Aquí te van sometiendo a tal dieta que te empiezan a causar problemas de salud, de estomacales, etcétera. Entonces me pasaron para Versalles con la marcada intención de aumentar la agresividad en mi contra. Me suspendieron el medicamento que debo tomarlo diariamente por la acidez estomacal que padezco, la úlcera duodenal, la gastritis crónica. Me lo retiraron 5 días sin dármelo, 2 días con fuertes dolores. Me decían que no tenía autorización de darme los medicamentos, que eso dependía de la doctora, que la doctora no estaba, el cumpleaños de Fidel, del difunto Pirano, etcétera, etcétera, y todo era un obstáculo. Y ayer, después de 5 días, porque me dieron estos medicamentos. Allí también mosquitos, allí también el calor insoportable, la fetidez, la mala higiene, una semana sin poderme cambiar de ropa, ni interior ni exterior, porque no tenía que ponerme. Este tipo de situaciones y detalles que son, si cuenta uno, es minúsculo, pero cuando lo sumas todo, es para hacerte la vida bien difícil, bien compleja.
Claro. Yo creo que conforme tú realizabas esto o sufrías esto allá en Santiago de Cuba, primero en la unidad, después en Versalles, también desde aquí afuera, yo creo que desde el primer momento, después de ese 3 de agosto, comenzó una presión que muy pocos medios de prensa no mencionaron el caso tuyo. Algunos, con más claridad, otros con menos claridad, pero el nombre de José Daniel Ferrer García, si usted hace una búsqueda en Google, creo que aparece en muchos lugares, y Luis Enrique fue parte de eso. ¿Se puso presión, Luis Enrique?
Sí, la presión fundamental, la que comenzó a mover más todo esto, es la buena voluntad de muchos cubanos dentro y fuera de la isla, que son los que hacen posible que esto camine, que esto funcione, y son las cosas que hicieron posible que José Daniel, su firmeza allí dentro, la firmeza de Ever, que también debemos recordar, sí, que trataron de doblegarlo para que inculpara a José Daniel, esta firmeza de ellos dentro, la solidaridad, la unidad de muchos cubanos, de muchas organizaciones dentro y fuera de Cuba, fue lo que trajo consigo que en estos momentos ambos estén libres. Y con ese mismo trabajo, no importa quién sea el opositor, de qué línea sea, con qué proyecto trabaje, cada vez que veamos que alguien en Cuba está siendo víctima de este tipo de montaje para llevarlo a prisión acusado de un delito común falso o cualquier tipo de represión, como mismo está pasando, y nuestra solidaridad en estos momentos con las damas de blanco y con Jorge Luis García Pérez Antúnez, que también fue arrestado en el día de hoy, según nos llegó la información. Las damas de blanco también las tienen prácticamente secuestradas en su vivienda, la tienen que no la dejan ni salir de su vivienda. En el caso de un Paco ha habido una represión brutal contra todos los miembros de nuestra organización, pero gracias a esa unión que hay dentro de Cuba, de la mayoría de los opositores cubanos, a la unión acá afuera, la labor que hemos hecho muchas personas, muchas organizaciones, Cristina Canales de la Fundación Nacional Cubano-Americana ha estado ahí hombro con hombro, Rosa María Payá, Josefina Bento, han estado hombro con hombro, también Ramón Saúl Sánchez y muchas otras personas, y de perdonen que no lo pueda mencionar a todos, pero le agradecemos eternamente a todos, y más que eso, los animamos a que todos sigan con este tipo de papel. Cada vez que alguien en Cuba esté siendo víctima de la represión, debemos alzar nuestras voces. Gracias a esa labor, como se realizó tanto dentro como fuera, Amnistía Internacional, el Departamento de Estado, Almagro, la OEA, y muchas otras gente, la prensa en general, como tú acabas de mencionar, incluso de habla inglesa, el Washington Post, el Time de Los Ángeles y otros muchos medios han estado cubriendo esta situación. Si nosotros logramos, nos convencemos, nos animamos, que esa es la fórmula que tenemos para frenar los desmanes de esa tiranía, nosotros lo logramos. Y esto fue un caso, una muestra de que sí se puede, que todos juntos podemos, que con el apoyo de la prensa del mundo libre, difundiendo la verdad, que tú decías, Amado, hace un momento que hay algunos que lo, vaya, lo enfocaron un poquito casi más como la acusación que decía el régimen. Claro. Pero estamos claros que eso es una falsedad. Si la prensa es clara y verídica en esto y no se deja utilizar o engañar, estoy hablando de la prensa del mundo libre, con los shows estos que prepara muy mal montado la tiranía, y dice la verdad de lo que están es reprimiendo, tratando de encarcelar a los activistas que dentro de Cuba le preocupan más a la tiranía, nosotros logramos mucho más. Y estoy seguro que sí podemos evitar que las personas sean reprimidas y encarceladas en Cuba, y también podemos lograr el cambio que Cuba necesita si nos animamos los cubanos de dentro y de fuera y logramos que la prensa y las instituciones del mundo libre sean solidarias con lo que luchan allí dentro.
Sin duda, alzó su voz el Departamento de Estado, Amnistía Internacional, miembros del grupo de los 75 que están dentro de Cuba, que todavía mantienen sobre ellos esa licencia extrapenal, por ejemplo, Marta Beatriz Roque Cabello. José Daniel, hay algo que quisiera también que tú destacaras acá en el programa. Dijiste, y lo voy a repetir, no han retirado la acusación de asesinato en tentativa. Simplemente la fiscalía decidió un cambio de medida. ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasa ahora? ¿El proceso continúa?
Sí, según ellos, el proceso continúa. De hecho, el cambio de medida de prisión provisional a libertad inmediata y que el proceso continúe estando ellos fuera de prisión se debió a esta solidaridad y a, vamos, la cobertura que los medios de prensa le dieron al caso. También al hecho de que los habitantes de Palmarito de Cauto, la inmensa mayoría no se sometió a las presiones que este mismo abusador, Payán, ejerció sobre personas allí para que recibiesen de falsos testigos en mi contra. Incluso se está comentando de que hizo varias veces el ridículo porque quisieron reconstruir los hechos 5 o 6 veces y que los mismos oficiales superiores que habían venido, según comentarios que me están llegando de Palmarito, de la capital, llegaron a botarlo del lugar porque creo que se estaba hasta contradiciendo en las narrativas que iba empleando, ¿no?, según iban reconstruyendo los hechos. Es decir, ha sido, como dijo Luis Enrique, el resultado, ¿no?, del esfuerzo, de la postura digna, firme, valiente, patriótica de muchas personas dentro y fuera de Cuba. Y repito lo que decía Luis Enrique, en varias ocasiones han sucedido cosas similares donde se pone de manifiesto cómo juntos hacemos que la solidaridad dé buenos resultados, que la justicia triunfe, aun cuando el caso está abierto, pero recordemos que eso del caso abierto, tengo ya varios casos, tengo uno del 2012, según ellos, por subvertir el orden, por sufragar, financiar, organizar y protagonizar desórdenes públicos, es decir, me han abierto varios casos que si deciden en algún momento, y puede ser mañana, el mes que viene, cuando ellos nada más necesitan un contexto internacional y nacional favorable para tratar de desaparecer a sus principales adversarios. Y si me condenan por todo lo que me han estado acusando, creo que necesito 2 vidas más para cumplir la sanción. O ellos necesitan de muchos años más, que creo que no lo tienen ya. Ya la tiranía está verdaderamente en una fase bastante compleja bastante delicada para ellos. Aunque parezca que las cosas no se muevan, aunque tengan cierto contexto favorable, porque los crímenes de Maduro en Venezuela también continúan impunes, los de Nicaragua, de Daniel Ortega, continúan impunes, ellos creen que los de ellos van a seguir impunes durante mucho tiempo. Pero estos regímenes, en verdad, tienen su día contado, los pueblos se van levantando, la solidaridad va creciendo, la lucha se va extendiendo y van a terminar, van a caer. De eso, que no tengan la menor duda.
José Daniel, el activista de la UNPACU, Ever Hidalgo Cruz, estuvo también implicado en este supuesto incidente que tuvo lugar en Palmarito de Cauto. Él fue puesto en libertad y denunció, así lo dijo, ¿no?, que lo habían forzado para decir que tú eras culpable. Él no lo hizo. ¿Piensas que definitivamente tras este tipo de situación o de presión se le cayó el caso que pretendían armar ante la opinión pública internacional?
Sí, esto fue para ellos bastante difícil porque por más que le presionaron, por más que le sometieron a situaciones bastante duras allí en los dos lugares donde le estuvieron detenidos, no pudieron arrancarle ningún tipo de falsa confesión o acusación contra mi persona. Tampoco pudieron hacerlo con muchas personas en Palmarito de Cauto que dieron testimonios filmados a la organización, a Don Paco, y luego ellos lo estuvieron presionando para que cambiaran el testimonio y dijesen otra cosa. Eso tampoco le funcionó. Tampoco le funcionó que el mismo oficial, como dije anteriormente, empezó a contradecirse. Primero dicen que dijo que él en ningún momento se metió delante de la vía a conminarme a parar el auto cuando ya apenas había tiempo para poder frenar el auto, que el auto iba apenas en marcha, acababa de arrancar, iba en la primera velocidad y apenas se movía, iba muy despacio. Por eso es que no sale él lesionado, él salió sin ningún tipo de problema que afectase su salud. Uh-huh. Todo eso le fue desbaratando el caso. Pero como te decía anteriormente, recordemos que en el 2003, por citar un ejemplo, y podemos poner muchísimos ejemplos, no había caso contra nosotros y le echaron 28 años a Luis Enrique, y 27, y 26, y 25, y 20, a todo el que quisieron. Echaron miles de años repartidos entre 75 personas, y ahora mismo tenemos 55 activistas en prisión que no han cometido delito alguno, le han fabricado delito, han buscado falso testigo y han montado toda esta farsa judicial y lo han terminado acusando. De ahí que para nosotros es prioritario continuar con este trabajo unido por la libertad de los claro. más de 100 presos políticos que tenemos actualmente en las cárceles cubanas, que sin duda son quienes peor. Un día en la prisión equivale a 5 o 6 años de sufrimiento en cualquier otro lugar, por difícil que sea. Un día de hambre, de abuso, de tensión, de falta de medicina, de falta de higiene, de presión de todo tipo, de agresividad de los carceleros, de los delincuentes comunes. Eso hay que vivirlo para poder entenderlo, para poderlo narrar. Y tenemos 55 de Don Paco, tenemos damas en blanco, tenemos activistas de otras organizaciones, tenemos ancianos incluso que llevan más de 20 años, casi 30 años en prisión, como Soso Fortuny, gente que debían estar en libertad hace muchísimo tiempo, y el régimen sigue torturándolo en las prisiones, porque las prisiones es el instrumento de control más efectivo que tiene la dictadura.
Claro,
el pueblo le sigue temiendo.
Pero, y perdóname que te interrumpa, quiero saltar otro tema y que no se nos quede, porque me parece muy importante, en mi opinión, importante ver un poco el contexto en que se está dando todo eso. La prisión, sin dudas, es un arma que tiene el gobierno cubano, pero es un arma que se puede convertir en un boomerang también para el gobierno cubano. El gobierno de Díaz-Canel está sentado en este momento en un barril de pólvora con una economía destruida, pero necesita inversiones. Y cuando hace casos como el tuyo, la mala imagen sale al exterior. Y esa mala imagen provoca cuestiones negativas para el gobierno cubano. Lo menos que necesita Díaz-Canel es ahora una imagen negativa. Te pregunto a ti, Luis Enrique, y también creo que José Daniel, me gustaría su respuesta. Yo creo que el momento en que está el gobierno cubano, si se le hace pagar, un precio por estas atrocidades, eso debe preocupar al gobierno cubano.
Amado, como tú lo acabas de decir, estamos en una fase de la dictadura castrista donde ellos están tratando de lavarse el rostro. Uh-huh. Primero ponen a un presidente títere, que es Díaz-Canel, que está al servicio de la familia Castro, pero al menos un rostro nuevo, más joven y que no lleva el apellido Castro. Por otro lado, están en el show de cambiar la Constitución, de reformar la Constitución, y en pocas palabras lo que están buscando es lavarse el rostro ante la comunidad internacional y darle un poquito de esperanza a la comunidad nacional, como que algo va a cambiar, bueno, que le den más tiempo.
La reestructuración de los cuentapropistas, las leyes.
Exactamente, y entonces ellos están ganando tiempo con eso dentro de Cuba, a la vez que quieren ganar un poco de tiempo en el exterior, como que allí pueden cambiar las cosas, pero que no lo presionen, que le den más tiempo. Y ese tiempo es el que ya no tienen, pero lo tendrían menos si, por otro lado, la represión que llevan a cabo dentro de Cuba contra los opositores tiene tanta repercusión como tuvo el caso de José Aniel. Por desgracia, para los buenos cubanos, no todos los casos tienen la misma notoriedad y por eso ellos lo hacen. Por ejemplo, no tienen a 50 y tantos encarcelados de la organización nuestra porque son personas menos conocidas y por mucho que los cubanos tratemos de que se conozcan, el mundo no hace tanto ruido. Pero en el caso de José Aniel fracasaron porque el ruido fue demasiado grande. Y si logramos esto con cada opositor cubano, con cada dama de blanco, que en estos momentos son 4 las que tienen en prisión, más las otras perseguidas y rodeadas en sus hogares día tras día. Si logramos que eso repercuta constantemente en el exterior, que los cubanos estemos haciendo ruido por las redes sociales, que la solidaridad, el respaldo, le demuestre esa tiranía que le va a costar bien caro, y tú lo acabas de decir, ellos son los que se echan atrás. Y lo acaban de demostrar con este caso. Después de tener un hombre 12 días desaparecido, porque es el nombre que lleva, nadie sabía dónde lo tenían, no lo dejaban ver, no tenía comunicación telefónica ni de ningún tipo con ningún familiar, ni con abogado, ni con nadie, terminan cediendo y soltándolo cuando hace apenas unos pocos días le habían dado un acto de prisión provisional. Es decir, que ya estaba para pasarlo a prisión, no para liberarlo. En pocas palabras, si somos solidarios, somos unidos con todo lo que son víctimas de la represión dentro de Cuba y logramos que esto llegue a la prensa que cubre los eventos de Cuba aquí en el exilio, pero también la prensa internacional, la dictadura tiene que ceder, porque si no se le cae el show de lavarse el rostro y de vender una imagen falsa, que es lo que están haciendo.
José, ¿sí? Daniel, también a la pregunta que hacía Amado agrego otra. ¿Esto significa que hay un cambio en la manera como ha venido actuando el régimen cubano?
Mira, el régimen cubano, es cierto, ¿no?, que bueno, se está moviendo, según han explicado Amado y Luis Enrique, está buscando cómo brindar su mejor imagen hacia el exterior, porque necesita inversiones, porque necesita negociar, necesita ver de dónde sacan para poder mantener a flote sus estructuras. Pero hay una cuestión y que la hemos mencionado poco. El régimen ahora, como Luis Enrique mencionó, está buscando, quiere que la mayoría de los cubanos aparezca públicamente votando sí por la Constitución que proponen, a la que le han hecho ciertos cambios cosméticos en esencia, porque mientras el Partido Comunista siga siendo la fuerza rectora que organiza y dirige a la sociedad, pues seguimos bajo una tiranía, no tiene otro nombre. Y ahí es donde viene el porqué de esta acción en mi contra y de por qué toda esta acción en contra de la UNPACU y por qué van a venir otras contra mí, contra otros coordinadores de la UNPACU, llámese a Carlos Amel, llámese Carlos Oliva, llámese por el Cervantes, llámese Saqueo Guay, por una sencilla razón. Ellos saben que no somos una estructura como quisiésemos ser, que estuviésemos presentes en todos los municipios del país. Precisamente no somos esa estructura porque nos han encarcelado durante 7 años más de 200 activistas, y generalmente son los coordinadores que van levantando grupos en diferentes partes de la nación. Pero así y todo, con todos esos golpes que nos dan, ellos saben que hemos tenido muchas reuniones que no habíamos hecho públicas, pero su aparato de inteligencia sí lo sabe, de que estamos estructurando el no a la Constitución nueva, el no a la vieja Constitución y el sí a Cuba Decide por casi todo el país. Y ellos están viendo la cantidad de personas que van diciendo delante de la cámara y de teléfono de la UNPACU, no a la Constitución nueva, tampoco quiero la vieja, yo quiero un referendo, quiero el sí para Cuba Decide. Es lo mismo, es decir, diferentes opiniones, y el régimen se pone muy iracundo cuando sabe que hay estructuras aquí dentro que ponen de manifiesto ante el mundo que un número creciente de cientos, de miles de cubanos están en contra de lo que el régimen dice, que es lo que le gusta a la inmensa mayoría del pueblo cubano. Y por eso estos ataques, por eso ese invento, por eso ese individuo se mete de delante, y por eso una acusación tan fuerte, buscando que precisamente las organizaciones que apoyan a los defensores de los derechos humanos, a los opositores pacíficos, digan, pero se trata de una cuestión bastante delicada, una acusación de asesinato en grado de tentativa, etcétera, etcétera. Es lo que buscaban, pero fracasaron, y van a venir con otra, contra mí, contra el otro, contra cualquiera, pero vengan contra quien vengan, nosotros continuamos adelante con nuestro proyecto y con nuestra intención de democratizar a Cuba.
Nos queda un minuto y medio, Luis Enrique.
Sí, rápidamente. La estrategia de la dictadura comunista cubana en estos momentos es tratar de darle un lavado de rostro ante la comunidad internacional, ante el pueblo de Cuba, pero a la vez aplastar a la oposición dentro de la isla. Y cuando no le cuesta esa represión que llevan adelante, lo siguen haciendo y van a tratar de acabar con todo el mundo, como han hecho con un Paco Dama de Blanco y todos los grupos. Pero si ven que les sale caro, se frena esa represión. Por lo tanto, esa solidaridad y el apoyo vale la pena.
Yo tengo la pregunta, lo más breve. Cerramos. No, lo más breve posible, José Daniel. ¿Te vas del país? ¿Estas presiones hacen que tú te vayas del país? Porque quizás lo que el gobierno esté buscando es que tú protestes desde afuera, pero no desde adentro.
Que de hecho desde hace algún tiempo también le prohibieron la salida ya casi.
Sí, la salida para regresar.
22 miembros de un PACU tienen prohibido salir.
Si José, si José Daniel dice que va a salida definitiva, se va en 24 horas.
Hombre, pero yo no creo.
Antes. Claro. En menos de 2 horas ya tengo el pasaporte y todo. Por listo. Dios. Pero no me voy. La lucha es necesaria dentro y fuera, y a mí me ha tocado dentro. Me va a tocar dentro y voy a seguir dentro. Y voy a seguir luchando hasta que Cuba sea libre y democrática. Aunque tenga que pasar 100 años más en prisión. Por suerte la tiranía no duraría ese tiempo.
No. Muy bien. Bueno, pues vamos,
José Daniel, suerte. Gracias a Dios nuevamente con tu familia allá en Santiago de Cuba, un poco de tranquilidad por acá, por parte también del resto de la familia, ¿verdad, Luis Enrique?
Sí, no, de todo el mundo, de toda la gente de buena voluntad. Quisieras tú haber visto hoy cómo algunas personas buenas se le salieron las lágrimas cuando se enteraron que estaba libre.
Eso es bueno. Así que, bueno, nada, es bueno que haya solidaridad y también es bueno que José Daniel esté fuera de la prisión ya junto a su familia. Y bueno, seguimos trabajando. José Daniel, sabes que esta es tu casa, como siempre.
Un fortísimo abrazo, muy agradecido siempre a ustedes.
Luis Enrique, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y gracias por toda la labor que han hecho durante tantos años respaldando la causa de la libertad.
Así es.
Muy bien, ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana estaremos de vuelta por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Indios de Cleveland y los Rojos de Cincinnati.
Soy Carlos Carrasco, jugador de los Indios de Cleveland, y están escuchando la mejor del béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m., Indios versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.